Siendo las 19 horas del 25 de octubre de 2019, damos formal apertura a audiencia pública para recibir opinión sobre los siguientes proyectos. Proyecto de ordenanza 1321 del 19, modifica anexo 1 y anexo 2 de ordenanza fiscal 2374 CM del 12 y proyecto de ordenanza 1322 del 19, modifica anexo 1 y anexo 2 de ordenanza tarifaria 2375 CM del 12. Se cuenta presentes los concejales Viviana Gelaín, quien está a cargo de la presidencia del Consejo por ausencia del doctor Diego Benítez, el concejal Gerardo Ávila, la concejal Cristina Painefil, y han presentado notas de ausencia justificada la concejal Ana Marx y Claudia Contreras. También agradecemos la presencia del jefe de gabinete en representación del intendente municipal y a todos los funcionarios pertenecientes al departamento ejecutivo. Por secretaría, daremos lectura del listado de inscriptos.
Los oradores inscriptos son Claudio Aníbal Cabaleiro y Martín Casale. Preside la audiencia la concejal Julia Fernández, presidenta de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico del Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche. Punto 2 del orden del día, normas aplicables a la audiencia pública, mecánica y reglamento, artículo 164 de la Carta Orgánica Municipal. La audiencia pública es el derecho ciudadano de dar y recibir opinión e información sobre las actuaciones político-administrativas, es ejercido por vecinos y organizaciones intermedias en forma verbal, en unidad de acto y con temario preestablecido, de acuerdo a lo que se determine por ordenanza. El resultado, opiniones y conclusiones a las que se arribe en la audiencia pública no tendrán carácter vinculante, pero su rechazo deberá ser fundado bajo pena de nulidad. Asimismo, ponemos a disposición el texto ordenado de la ordenanza 1744 CM del 07 acerca de las reglamentaciones de las audiencias públicas.
Se incorpora el intendente municipal Gustavo Genuso. De acuerdo a lo que fue establecido a través de la resolución 608 CM del 19, los inscriptos en el registro contarán con un plazo máximo de 5 minutos para realizar su exposición pública. Durante su presentación, los expositores deberán dirigirse a la autoridad de esta audiencia. El público podrá formular preguntas, una por persona, una vez finalizadas las exposiciones. Las mismas deberán efectuarse de forma escrita en los formularios que serán entregados por representantes del Consejo Deliberante y deberán estar dirigidas únicamente a los disertantes. De acuerdo a lo que está establecido en la ordenanza que reglamenta las audiencias públicas, el destinatario de las preguntas contará con 2 minutos para poder responder las inquietudes y en caso que las mismas no se relacionen con el tema que nos convoca, no serán tenidas en cuenta. Daremos lectura al segmento resolutivo de los proyectos de ordenanza 1321 del 19 y 1322 del 19.
Proyecto de ordenanza 1321 del 19 modifica anexo 1 y anexo 2 de la ordenanza fiscal 2374 CM del 12. Artículo primero, se reemplaza el anexo 1 de la ordenanza fiscal 2374 CM del 12 por el anexo 1 que se acompaña a la presente. Artículo segundo, se reemplaza el anexo 2 de la ordenanza 2374 CM del 12 por el anexo 2 que se acompaña a la presente. Artículo tercero, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa la renumeración y actualización de los textos que por la presente se modifican. Artículo cuarto, la presente entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación. Artículo quinto, de forma. Y proyecto de ordenanza 1322 modifica anexo 1 y anexo 2 de la ordenanza tarifaria. Artículo primero, se aprueba el texto que como anexo 1 y anexo 2 forman parte integral de la presente y reemplazan al anexo 1 y anexo 2 de la ordenanza tarifaria 2375 CM del 12. Artículo segundo, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa la renumeración y actualización de los textos que por la presente se modifican. Artículo tercero, la presente entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación. Artículo cuarto, de forma.
Se invita al secretario de Hacienda, el contador Diego Quintana, para realizar la presentación del proyecto en trámite.
Buenas tardes a todos. Tenemos la segunda actividad de la presentación, la segunda audiencia pública. Estuvimos recientemente a las 4 de la tarde en la audiencia pública del proyecto de ordenanza del presupuesto. Ahora es el turno del proyecto de ordenanza de la fiscal y tarifaria. Como dijimos hace un ratito, este año, a diferencia de lo que venía ocurriendo en ejercicios anteriores, presentamos en forma conjunta, en forma simultánea, el proyecto de ordenanza de presupuesto y el proyecto de ordenanza de la fiscal y tarifaria, entendiendo que hay una lógica de razonamiento porque son dos elementos, dos herramientas que le otorgan institucionalidad a la gestión. Por un lado está el proyecto de ordenanza de presupuesto, que es la aplicación del recurso, y por el otro lado la fiscal y tarifaria que vamos a discutir ahora, a plantear ahora, que plantea la apropiación de los recursos por parte de la municipalidad. Si bien esta audiencia es específica para la tasa de servicio municipal, vamos a hacer un lineamiento general en relación a la cuestión presupuestaria, porque no solo porque hablamos hace un ratito, sino porque esto tiene que ver, la tasa de servicio municipal es una de las tasas que tienen universalidad dentro de las tasas que tiene la municipalidad. Es una tasa que se aplica a todas las parcelas catastrales constituidas, registradas en el catastro de la municipalidad, y a diferencia de lo que ocurre con otras tasas, con otros derechos o contribuciones que están sujetos a eventualidad, la tasa de servicio municipal es una tasa universal, porque toda aquella parcela constituida como tal, incorporada al registro, devenga obviamente el cumplimiento por parte de aquel que sea titular. Bueno, vamos a arrancar, vamos a repetir lo que hablamos hoy a la tarde. Este lineamiento que existió a partir del pacto fiscal fue un límite y un marco objetivo para las provincias y para los municipios, donde planteaba mantener el gasto constante en términos reales durante los años a partir del 2017, reducir los impuestos distorsivos, trabajar para aplicar una ley de responsabilidad fiscal. La municipalidad adhirió a la ley de responsabilidad fiscal que adhirió la provincia, y converger, el último punto es el más importante porque tiene que ver con la tasa de servicio municipal, que es converger las evaluaciones fiscales de los inmuebles a evaluaciones de mercado, y ahora vamos a ver por qué. También hablar de cuál es la pirámide de priorización del gasto dentro de la municipalidad. Nosotros en la gestión tenemos una priorización de la aplicación de los recursos, o sea, todo aquel recurso que se apropia de la municipalidad tiene este destino con esta priorización, donde en el vértice de la pirámide está la recolección de residuos. Después viene el mantenimiento de los equipos, tanto rodados como de maquinaria vial, mantenimiento de la carpeta vial, parques y jardines, seguridad ciudadana y asistencia comunitaria. El excedente, obviamente, después del sexto punto. Este es el resumen programático del proyecto de ordenanza que presentamos hoy a la tarde. Es un resumen, digamos, que establece orgánicamente, por secretaría, cuánto pretende el Ejecutivo sostener en la aplicación de recursos para el ejercicio fiscal 2020, con un presupuesto total de 3.575.393.455 pesos. Esto es un 40% más elevado en relación al presupuesto que presentamos y que resultó aprobado en el 2019. Los recursos están desagregados por su carácter económico en ingresos corrientes, que son los de apropiación directa por parte de la municipalidad, ingresos de capital, que son ingresos que provienen, digamos, para la aplicación de derogaciones de capital, créditos, el crédito adicional, que es una herramienta contable que nos permite reestructurar las partidas presupuestarias a medida que en el año existen nuevos recursos, y según su origen, de jurisdicción municipal, de jurisdicción provincial y nacional. Nacional vemos que está en cero porque hasta ahora no existe ningún convenio que, a través del cual en el ejercicio 2020 se incorpore alguna partida presupuestaria de recursos. Dentro de la jurisdicción municipal, la tasa de servicio municipal representa casi un 30, un 33%, y ahora vamos a ver cómo eso también sucede a nivel país en diferentes municipios. Y dentro de la jurisdicción provincial, obviamente que los tributos que percibe la municipalidad se realizan a través de la coparticipación federal. Bueno, esto le quería mostrar que es la composición de recaudación municipal a nivel nacional. Este es el comportamiento de la media, o sea, cómo los municipios tienen repartido en promedio sus ingresos, un 33% en la tasa de servicio general, en nuestro municipio se llama la tasa de servicio municipal, la tasa de inspección, seguridad y higiene un 43%, hay un pequeño porcentaje de publicidad y propaganda, caminos rurales es una tasa que aplica casi todos los municipios que no tienen asfalto, y 20% de otros, que ahí entran todos los derechos y contribuciones, esto que hablábamos hoy, que están sujetos a eventualidad, o sea, sujetos a que el evento acontezca o ocurra. ¿Cuál es el criterio para sostener la tasa de servicio general, que habíamos visto con el título? En nuestra jurisdicción se llama tasa de servicio municipal. Hay ciertos municipios que aplican solamente la evaluación fiscal, hay otros que aplican metro lineal de frente, esquemas combinados por superficie y otros. Nosotros tenemos un esquema combinado donde tenemos en cuenta, para el establecimiento de la tasa de servicio municipal de cada inmueble, la evaluación fiscal y los metros lineales que tiene el frente del lote. Vemos que nuestra ordenanza fiscal establece como hecho imponible la contraprestación que la municipalidad exija a los contribuyentes o responsables por los servicios directos, indirectos y potenciales que la misma presta en concepto barrido, limpieza de calles, plazas y veredas, recolección de residuos domiciliarios, domésticos, de tipo común, su manejo y disposición final. ¿Cuál sería la base imponible? Es el cuadro que vimos recién, cómo los municipios se mantienen en esta relación lineal para su forma de cálculo. Nuestra municipalidad establece que la base imponible, o sea, la determinación del tributo para cada uno de los inmuebles, está constituida de esta manera. Se toma la evaluación fiscal del inmueble. En nuestra ordenanza plantea que en algún momento la municipalidad va a establecer una evaluación fiscal. Mientras no la tengamos, usamos la evaluación fiscal que nos otorga provincia todos los años, la cantidad de metros de frente y el tipo o categoría de inmueble y una zona realizada por ordenanza tarifaria. O sea, todos estos parámetros son los que inciden o los que determinan sobre la base imponible la tasa que efectivamente resulta para cada inmueble. Hay una distribución de zona, que es la zonificación que está establecida para la municipalidad. Se ve muy en rojo, pero acá les voy a decir qué zona es cada uno. La roja es la zona 1, la zona 2 es la sur, la verde es la zona 3, la amarilla la zona 4, 3A y 3B, perdón. 0, 1, 2, 3A y 3B. Esas son las zonas. Obviamente que...
Perdón, zona... Diego, sí. Tenés que hablar al micrófono porque tiene que quedar grabado. Gracias.
Las zonas se vienen 0, 1, 2, 3A y 3B. Están en forma correlativa como las dicté. La zona 0, digamos, son básicamente los inmuebles que están sobre la costa del lago. Fíjense que la clasificación de las zonas va de 0 a 3 y la 3 tiene 3A y 3B. Esa clasificación está básicamente para la zona del Alto. Y establecemos en esta fórmula polinómica que mantiene la determinación de la tasa los conceptos de evaluación fiscal con una escala que determina, de acuerdo a la evaluación fiscal, en qué rango entra el inmueble, un valor de metro de frente, de acuerdo a la superficie que tenga el inmueble, y en base a ese cálculo, sistemáticamente, se determina la tasa de servicio municipal para cada uno de los inmuebles que están constituidos como parcelas en nuestra base de catastro. Hablábamos el año pasado de esto como frase, que existe, digamos, un mito que lo que se recauda en concepto de tasa municipal no se aplica al servicio. Tomando en cuenta toda la ejecución, digamos, de la recaudación del 2019, la tasa con la proyección a diciembre recaudaría aproximadamente 379 millones de pesos y todas las partidas presupuestarias de egresos relacionados con la prestación de la tasa, esto que veíamos en el hecho imponible, que establecía como obligación por parte de la municipalidad en relación a la contraprestación que se le exigía al vecino, el monto del total ejecutado arrojará a diciembre proyectado 475 millones de pesos. Hay una diferencia que no logra recaudar la tasa de 95 millones de pesos. El año pasado este mismo gráfico da una diferencia de 70 millones de pesos. Esto es porque en la composición interna de las tasas difícilmente se pueda trasladar a la tasa todo lo que implica la erogación o el cumplimiento de los servicios. ¿Por qué? Porque quizás en algunos inmuebles las tasas se determinan un valor alto y que genere eso alguna cuestión con los contribuyentes. Ahí lo que sucede es una cuestión que se plantea siempre en términos de armonización tributaria, donde los municipios, en vez de tener pocas tasas, empiezan a generar otras tasas para que, en forma de subsidio cruzado, una tasa colabore con la otra. Seguramente, dentro del porcentaje, ese 20% de azul que se veía en forma genérica para los municipios, existen otras tasas, otros derechos y contribuciones que colaboran al sostenimiento de los servicios que debería recaudar exclusivamente esta tasa. Hablábamos el año pasado de este concepto también, que existen tres tipos de tasas. La tasa que disminuye el valor del inmueble, esto entendiendo que se cobre o se pretenda percibir una tasa que difícilmente pueda sostener el valor del inmueble, una tasa que lo sostiene o lo mantiene, y una tasa que aumenta el valor del inmueble, que es la tasa de contribución por mejoras, que es aquella tasa que se establece como una contribución por parte del vecino que, a través de la incorporación de una obra puntual, mejora el aumento o el del valor del inmueble. Si nosotros comparamos estas cuestiones de las percepciones, porque siempre se habla de la tasa de servicio municipal, que es elevada, que cuánto cobra la municipalidad, el año pasado hacíamos el mismo ejercicio. Fíjense qué valor tan bajo tienen el total de las evaluaciones fiscales de la ciudad, 52 millones de pesos. ¿Esto por qué? Porque las valuaciones fiscales están en pesos, no están en dólares. Todos los inmuebles, el mercado inmobiliario se maneja en dólares. Fíjense el total de pesos, es muy bajo el valor en pesos. Las posiciones catastrales de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche son 56.553, casi un 14% sobre el total de la provincia. Y si uno quisiera establecer una relación entre un valor de un inmueble promedio de 20.000 dólares, que es 1.260.000 pesos aproximadamente, la tasa de servicio municipal que pagaría ese lote sería de 6.300 pesos anual, o sea, 525 pesos por mes, en un inmueble que vale al menos 20.000 dólares. Cualquiera de nosotros sabe que ese valor es sobre un terreno o sobre un lugar que esté alejado del centro, ¿no? O que sea excesivamente pequeño. Pero sin embargo, fíjense lo que pasa con nuestros vehículos. Si tomamos un valor de un auto promedio de modelo 2017 que valga 500.000 pesos, ¿cuánto pagamos de impuesto automotor? 900 pesos por mes. ¿Cuántos vehículos tenemos radicados en Bariloche? 49.000 vehículos. Fíjense que recauda tanto un vehículo para la provincia, más un vehículo para la provincia, que un inmueble para la municipalidad. Cuando el inmueble, digamos, no se deprecia con el tiempo, al contrario, si nos mantuviéramos en este esquema donde pudiéramos sostener una tasa que sostenga el valor del inmueble, seguramente el inmueble mantenga su valor en el tiempo y quizás valga un poco más. En cambio, si nosotros pretendiéramos una tasa que esté por debajo o muy por debajo de los servicios que efectivamente tiene que prestar el municipio, seguramente nos encontramos en el punto uno y ese inmueble valga cada vez menos o difícilmente pueda sostener su valor o en su caso aumentarlo. Pero esto de la percepción es un buen ejercicio realizarlo porque cuando se comparan los valores, uno no tiene en cuenta esto, ¿no? Que por un auto está dispuesto a pagar de impuesto automotor, que el impuesto es una contribución que hace el ciudadano en forma difusa porque no recibe directamente una contraprestación por la provincia. La provincia se obliga a mantener las rutas, a mantener con máquinas viales el estado de los caminos, pero no le otorga ningún beneficio en forma directa al rodado, como sí sucede en el caso de la tasa de servicio municipal, donde la municipalidad directamente aplica un servicio que al menos sostiene el valor del inmueble. Frente a esto, le queremos decir que nosotros desde el año 2016 estamos haciendo esto. Primero, la afectación lineal de los fondos específicos. Todo lo que se recauda que tenga por origen un fondo externo, o sea que no es recaudado con recursos propios de la municipalidad, tiene su aplicación de acuerdo al destino por el cual se creó el recurso. ¿Qué hacemos con los recursos en forma general de la municipalidad, donde esta tasa colabora en un 33%, como vimos en el cuadro? Intervenimos el espacio público, prestamos servicios municipales de mantenimiento y desarrollo de obras públicas, prestamos servicios de asistencia y protección a la comunidad, promovemos la modernización del Estado, realizamos un fortalecimiento de la administración municipal, aplicamos políticas tributarias acordes a los avances tecnológicos, implementamos pautas tributarias de ordenamiento urbano. Esto es muy importante porque esta zonificación que nosotros vimos, este establecimiento que hicimos de la implementación de tasas que a través, digamos, del ordenamiento tributario pretendemos alentar o desalentar actividades, incluso desalentar el sostenimiento en el tiempo de inmuebles que quedan baldíos o que quedan sin intervención por parte de los privados. Tenemos en el centro de la ciudad un montón de inmuebles que no tienen una aplicación por parte del privado. Seguramente porque la tasa que se le cobra al inmueble como terreno baldío no es lo suficientemente alta como para desalentar la conducta del contribuyente, o seguramente porque el valor del inmueble sigue siendo lo suficientemente alto para que alguien pretenda, digamos, adquirirlo e incorporarlo al mercado privado. Entonces, ahí es donde la implementación de las pautas tributarias colaboran con el ordenamiento urbano. Nosotros tenemos que promover, a través de la aplicación de las políticas tributarias, la erradicación o la densificación de diferentes actividades dentro de la ciudad. ¿Para qué? Para que permitan el sostenimiento de la tasa. Si ustedes evalúan la cantidad de parcelas constituidas en la municipalidad de San Carlos de Bariloche con la extensión de tierra que tiene la ciudad, eso genera en el Estado municipal una demanda de servicios a superficies enormes, en distancias enormes, donde todo eso impacta en la erogación, impacta en el presupuesto que se tiene que tener para prestar un servicio relacionado con el punto 2 que vimos de sostener el valor del inmueble. se deviene inmediatamente necesario el punto de la regularización dominial. Estamos trabajando fuertemente en eso, a los efectos de que cada uno que posea un lote de buena fe a través de un boleto compraventa, se lo traduzca en una escritura traslativa de dominio para que esta tasa efectivamente recaiga sobre aquel que sea titular dominial de una forma plena, que exista una transparencia en la titularidad de la tierra. Eso le permite al Estado seguridad jurídica y también le permite seguridad jurídica al que es poseedor del inmueble. También aplicamos políticas para la inserción laboral, esto lo dijimos hoy a la tarde. Hacemos una revisión permanente de la estructura de recursos humanos y, lo más importante, el pago de los saberes con recursos propios. Gran parte de lo que se recauda en esta tasa tiene que ver con el servicio de recolección de residuos. Es un servicio que exige mucha atención y muchas partidas presupuestarias para que la municipalidad pueda cumplir acabadamente con este servicio. Si ustedes ven la percepción que tiene la ciudadanía sobre el servicio de recolección de residuos es muy buena, todos los comentarios son positivos, las estadísticas en relación a la prestación de la recolección del residuo es muy bueno por parte de los contribuyentes, con lo cual es un servicio que a nosotros nos enorgullece y hemos incluso promovido la modernización de ese sistema. Ustedes ven en la ciudad que existen hoy contenedores de alta calidad que mantienen o pretenden, digamos, sostener en el tiempo un sistema de recolección diferenciado a través de un camión que los recolecta en forma lateral, es un camión de alta tecnología, y que eso nos permite ahorrar o nos permite darle eficiencia a este servicio de recolección, porque estos contenedores reemplazan el sistema tradicional de recolección a través de los camiones compactadores, que son los conocidos como los cola de pato. ¿Cuál es la finalidad? Hacer más eficiente el servicio de recolección de residuos en la zona céntrica para que esos camiones recolectores compactadores puedan mejorar el servicio en otras zonas donde ya dejarían de ser utilizados, como sería acá en el centro, pasarían a ser utilizados en otras zonas de la ciudad. ¿Qué hicimos desde que iniciamos la gestión? No solamente con lo que recaudamos con la tasa de servicio municipal, sino con lo que recaudamos con las otras tasas, derechos y contribuciones por parte de la MUNI. Hicimos repavimentación, hicimos pluviales, hicimos redes de agua, hicimos miradores, hicimos intervenciones en los espacios públicos, como mencionábamos recién, el paseo costanero, el skatepark y el pumptrack. También tuvimos aporte de la provincia con el castelo, con ello remodelamos el corral municipal, hicimos el puente negro, estamos haciendo el puente Ñireco, estamos remodelando el cementerio municipal, estamos ejecutando desde el 2016 un plan de repavimentación y bacheo, estamos aplicando modernización del sistema de recolección de residuos, esto es lo que le decía recién del camión con garra lateral, se está realizando el parque industrial y tecnológico, estamos modernizando el alumbrado público, se están efectuando ampliaciones de red de gas, y también estamos incorporando cada vez más cámaras de seguridad. Hoy tuvimos la licitación, una licitación adicional del sistema de cámaras de seguridad adicional de seguridad. Es un sistema que funciona muy bien, ha sido muy receptado por la comunidad. Recuerden que el año pasado quisimos implementar una tasa de seguridad. Creo que ahí está el futuro. Me parece que tenemos que ir hacia ese camino donde lo han recorrido otros municipios y le ha ido muy bien, la experiencia de Tigre, de San Isidro, de Vicente López, donde existe una tasa específica para prestar este servicio de seguridad ciudadana, donde se incorporan vehículos de patrullaje. Son todos datos conocidos que pueden adquirir a través de internet y las prestaciones ventajosas que tiene este sistema. Hoy lo estamos sosteniendo todo esto con recursos propios, con lo cual también es algo a resaltar por parte de la municipalidad, porque habla, digamos, de una aplicación del gasto con alto grado de eficiencia. Esto es lo que hacemos, lo que pretendemos seguir haciendo, este es el modelo de gestión, esto es lo que tenemos que tener en cuenta de la relación o la percepción cuando hablamos de las tasas, cuando el contribuyente dice que la tasa es alta, comparen lo que pagan de impuesto automotor, comparen lo que pagan de servicios de energía eléctrica, de gas, comparemos, evaluemos, no hablemos sin saber, tratemos de incorporar el conocimiento en qué consiste, qué prestaciones realiza la municipalidad, qué esfuerzo tiene que hacer la municipalidad de acuerdo a la morfología que tiene la ciudad, la geografía que tiene, el clima. El año pasado tuvimos 272 días de lluvia, fíjense, esto se presta el servicio llueva, nieve, es una ciudad muy compleja, con alta complejidad para la prestación de los servicios, en especial el de la recolección de residuos, que es el que agota o absorbe casi todo lo que se recauda de esta tasa. Les quiero dejar una frase, siempre ponemos una frase que tiene que ver con lo que aplicamos en forma tributaria. Nosotros estamos convencidos, este es un trabajo que hace la Secretaría de Hacienda con la Secretaría de Desarrollo Urbano. El modelo es la implementación de herramientas tributarias para el ordenamiento tributario. Esto se hace en todas las ciudades del mundo y tiene por finalidad darle densidad, ordenar a la ciudad. Cuando más densa es una zona, es más fácil para la prestación del servicio, es más fácil para la percepción de los recursos por parte de la municipalidad, y a diferencia de lo que ha sucedido en la ciudad, donde se ha extendido demográficamente en una superficie de tierra muy amplia, eso repercute en la prestación de servicios, repercute en la aplicación del recurso, y las herramientas tributarias tienen que colaborar en ese ordenamiento urbano indefectiblemente. Para finalizar, les voy a compartir un videíto de lo que hemos hecho todos estos años, de lo que pretendemos seguir haciendo, y espero que les guste. Creo que el objetivo es tratar de de reducir esta percepción que tiene el contribuyente de lo que colabora, de que su aporte a la municipalidad no lo siente reflejado en un servicio. Creo que cuanto más trabajemos en esa brecha, cuanto más lineal sea la percepción por parte del contribuyente en que lo que aporta se traduce en un servicio, creo que podemos trabajar en un esquema de confianza. Nosotros tratamos de hacer eso todos los días. Frente mío hay un montón de funcionarios que trabajan conmigo. Nosotros tenemos por adelante ese objetivo y entender que una ciudad que pretende vivir del turismo en forma comercial, en forma residencial, tiene que ofrecerle al turismo servicios de infraestructura para que el turismo siga viniendo a la ciudad. Si el turismo no tiene la posibilidad o el turista no tiene la posibilidad de incorporarse a la ciudad porque le faltan obras de infraestructura, difícilmente podamos sostener en el tiempo el ingreso de nuevos turistas. Nuestro compromiso es otorgar a la ciudad obras de infraestructura a través de recursos propios, de recursos externos, para que el turismo sea una de las posibilidades concretas y reales de que la municipalidad siga creciendo. Y en ese crecimiento, el residente, el comerciante, el propietario tiene que colaborar, porque en esa colaboración nos sirve a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Se incorporan los concejales Cristina Pagnifil y Carlos Sánchez. Exposición de participantes. Cada exposición tendrá un plazo máximo de 5 minutos, según lo establecido en la resolución 608-CM del 19, y las exposiciones serán dirigidas a la autoridad de la audiencia. Cuando reste 1 minuto a la exposición, les voy a comunicar por micrófono, así pueden organizar en el cierre. Convocamos en primer término a Claudio Aníbal Cavaleiro. Perdón, ¿necesitas la computadora o...?
No.
Gracias.
Bueno, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Muchas gracias por este espacio de participación. No sé si escucha bien. Soy un poco más alto que Diego. Bueno, reitero la participación. Vengo en representación de la Cámara de Comercio e Industria, de la Asociación de Cerveceros Artesanales, de la Cámara de Chocolateros de Bariloche, de la recientemente conformada Asociación de Transportistas y Logística de Bariloche y de la Asociación de Vecinos de Calle Mitre. Como primer punto, apreciando la presentación que hizo Diego, nosotros estamos viendo hoy que hay un estado de crisis del sector PYME que es reconocido por todos. Hay un proyecto a nivel nacional presentado por el oficialismo para declarar a las PYMES en emergencia nacional. El propio gobernador, en una entrevista al diario Río Negro, dijo que el sector de las PYMES fue el más castigado en los últimos años. Y el mismo pacto fiscal que se firmó hace un par de años a nivel nacional y al que adhirieron las provincias y el municipio, establecieron entre una de sus pautas el no aumento de la carga tributaria a las pymes. En ese contexto, tenemos que hacer, nosotros como sector, hacemos un análisis crítico de la tasa de inspección de seguridad y higiene. ¿En qué sentido? La tasa de inspección de seguridad y higiene, como ustedes saben, tiene una fórmula polinómica para su cálculo. El principal componente de ese cálculo es el ingreso bruto que tiene cada establecimiento. Hoy estamos en el orden del 0,55% del ingreso bruto para empezar a aplicar esa fórmula polinómica que termina con la tasa final. Según el presupuesto que presenta el Ejecutivo, estima recaudar alrededor de 500 millones de pesos con esta tasa. Como decía Diego, la tasa tiene un hecho imponible, en este caso la tasa de inspección, seguridad y higiene, tiene un hecho imponible concreto, que es la fiscalización, la inspección y la seguridad de la actividad que se fiscaliza o se habilita. Nosotros entendemos que los municipios, o el municipio de Bariloche, tiene todos los gastos y obras que desarrolló Diego en la presentación, pero no estamos de acuerdo o no está en claridad que esa recaudación de 500 millones de pesos esté afectada al servicio por lo que se la está cobrando. En definitiva, mientras siga este contexto donde una tasa que en este caso es la tasa que se le aplica a las 5.000 y pico de habilitaciones comerciales, sea la tasa que subsidia la mayor parte de gastos del Ejecutivo, no vamos a estar de acuerdo en que se sigan sumando tasas específicas, porque creemos que con la tasa actual está con creces tributada a la actividad comercial. Aproximadamente la tasa actual equivale al 1 o 1.2% de la facturación bruta o el ingreso bruto de cada comercio, sin entender o sin tener en cuenta la utilidad o la ganancia que obtenga. Dicho esto, también vemos con preocupación en el proyecto que los gastos o los costos nominales de los derechos de habilitación, comparativamente con otras localidades de la Patagonia, siguen siendo muy elevados. Con respecto al tema del proyecto en particular, hoy estuvimos reunidos con los concejales y estamos en desacuerdo con algunos factores correctivos que se están aplicando en la fórmula polinómica para fomentar la instalación de determinadas actividades en la zona céntrica o macrocéntrica. Esto estaría bien en un contexto donde el inversor...
Te resta un minuto. Perdón,
el inversor tenga una posibilidad cierta de instalarse en otro lugar. Hoy el proyecto del parque productivo, que está muy avanzado, todavía no está listo para que se instale, por ende los depósitos, que son uno de los habilitaciones castigadas, o las propia venta de autos, no se pueden instalar ahí. En Esandi, sobre el margen norte, tampoco, porque no hay servicios disponibles. Entonces, nos parece que ese factor de corrección, que en los dos últimos años aumentó un 100%, tampoco está bien. Por último, vemos que hay una suba del 100% en el módulo de la tasa de residuos sólidos urbanos para grandes generadores comerciales. En primer término, no entendemos el aumento de esta tasa que se reglamentó en estos días, porque hay un aumento del 100%. Y en segundo término, queríamos dejar manifestado... ¿Vamos
ahí? Puede cerrar la idea.
Un minutito nada más. Que no, la resolución no da con claridad cómo se está categorizando al comerciante que va a pasar, que empieza a pagar este mes la tasa por servicio de generador de residuos comerciales. Dice tipo de contribuyente la resolución, no estamos de acuerdo en que esa tasa tenga relación con la facturación y sí con la actividad, como decían las ordenanzas primarias, y me parece que el trabajo de legislación y fiscalización se podría hacer o se podría hacer en un poco tiempo para que de esta manera sí haya equidad en el cobro de esta tasa, que la repito, no estamos de acuerdo en cómo se está implementando, y tampoco estamos de acuerdo que se haya incorporado este año o empezado a cobrar sin resolver lo que dije en forma primaria, que es la forma en que se está cobrando la TIG.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pasamos al segundo orador, el señor Martín Casale. Adelante.
Bueno, buenas tardes, vecinos y autoridades. Yo vengo en representación de los 4 vecinos de mi edificio. Soy un vecino del barrio Las Victorias. Hace pocos meses que estoy viviendo en el barrio. Y vengo a plantear un tema que me parece que es una inequidad en el cobro de tasas, porque vivimos en unos PH muy chicos de 35 metros cuadrados. Y como estamos nominados como un barrio de categoría 1, que son de los de mejores, los que más cobran a la ciudad, los de mejor servicio, la tasa mínima es muy alta, ¿sí? Entonces, estamos pagando, en relación incluso a otros lugares del país, una tasa altísima. Vengo a reclamar por ese motivo. Cuando yo hice el planteo en la oficina de recaudación, me dijeron que es una situación parecida a la de un edificio en el centro, donde un edificio de 10 departamentos paga 10 tasas mínimas, porque son 10 departamentos, y una casita al lado paga una sola. Pero en ese caso hay muchos más habitantes en ese edificio y consumen mucho más servicios, me parece, que la casita de al lado. Entonces, tal vez se justifica que paguen tanto más. En nuestro caso, primero que Yo vivo en el fondo del barrio Las Victorias, que no es un barrio que tiene todos los servicios. Las primeras tres cuadras del barrio tienen pavimentos, cloacas, vista al lago, con lo que pueden hacer una explotación turística. De hecho, se están construyendo edificios en este momento ahí. Entonces, bueno, tal vez es más justificado que paguen una tasa mínima más alta, pero en el fondo del barrio no tenemos pavimento, no tenemos cloacas, en verano escasea el agua. De hecho, el tránsito en la Avenida Las Victorias es tan alto, tanto el tránsito individual como el tránsito pesado, que es una nube de polvo, entonces estamos... no me parece que sea una zona nivel 1 que justifique un pago tan alto de tasas, porque los servicios ahí no son tan buenos. Y en el caso puntual de mi edificio, la superficie del edificio en relación al lote, como ahí el código no permite construir más, es la misma superficie de todo el edificio que cualquiera de las casas de la zona. Entonces, entre los cuatro departamentos de 35 metros cuadrados, pagamos cuatro veces más tasa que cualquiera de los vecinos del lugar, siendo menos habitantes, porque, o sea, en 35 metros cuadrados no va a haber una familia de cinco personas con varios autos, claramente. Entonces, vengo a pedir si pueden tener en la legislación del año que viene alguna consideración para el caso puntual de los PHs en los barrios de baja densidad, tal vez con un descuento, o para ese caso específico, donde no se haya construido varias veces la superficie del lote, como en el caso de los edificios de departamentos y demás, donde sí es más justificable que paguen más por lo que decía, que consumen más servicios, ¿sí? Básicamente eso, no creo que sean unos servicios tan buenos en esa parte del barrio y, bueno, mi casa es minúscula, me parece una barbaridad lo que pago de tasa mínima, ¿sí? Vengo a reclamar eso, que sea más equitativo y si pueden hacer algún arreglo con un descuento, no sé, porque bueno, entiendo, como usted dijo, que están recategorizando, revalorizando la ciudad que todavía no hicieron la evaluación de cada propiedad, por eso hicieron como que dividieron en grupos, en varias categorías, no entendí bien el criterio con el cual dividieron, porque yo no tengo tantos servicios como en el centro de la ciudad, no sé por qué pago tanto, sino... no tengo asfalto, se llena bache la calle apenas llueve y cuando no llueve se llena de polvo porque es una calle que por el nivel de tránsito que tiene tendría que haber estado pavimentada hace rato. Hablo de las avenidas Las Victorias, que creo que había un plan de pavimentación pero se suspendió.
No, pero la categoría tiene que ver con el estado del inmueble, si
es baldío, no. Sí, tiene... entiendo, pero estuve comparando, consultando con los vecinos de la zona y las casas grandes que... con garajes, con varios autos, pagan más o menos lo mismo, ¿no? Es porque creo que el problema es la base mínima que pusieron, como la pusieron tan alta, por eso es que se produce esa diferencia y pago cuatro veces más tasa que mis vecinos. Entonces, para ese caso puntual, quería ver si se puede hacer algo.
¿Qué es el
importe? 500, alrededor de 550 pesos, sí.
Resta un minuto y quiero hacer una aclaración. Cada una de las exposiciones después se establece una respuesta que se le hace llegar a los oradores.
Ah, buenísimo. Buenísimo.
Gracias.
Y bueno, y en relación al impuesto, a otros impuestos, también es alta. Por ejemplo, el provincial, si lo divido por mes, son 100 pesos. Me parece que es alto lo que pago. Pero bueno, mis vecinos están de acuerdo los del edificio, así que, bueno, no son muchos PHs en Las Victorias, la mayoría son casas bajas, no creo que sea tanto impacto para el municipio. Gracias.
Muchas gracias. El público podrá realizar preguntas únicamente por escrito en los formularios entregados por la autoridad convocante de la audiencia, ahora haremos llegar los formularios a los interesados. Las mismas deberán dirigirse a quienes hubieran participado previamente en carácter de oradores. Vamos a hacer un cuarto intermedio para poder formular las preguntas de 5 minutos, siendo las 19:44, y luego analizaremos cada una de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Siendo las 19:50, damos por finalizado el cuarto intermedio. No habiendo preguntas, agradecemos la presencia de las autoridades y damos por cerrada la audiencia pública. Son las últimas dos audiencias de esta gestión de concejales, así que de esta gestión. Agradezco a mis compañeros y compañeras concejales por asistir. Damos por finalizada la audiencia, siendo 19:50. Muchas gracias.